Dime otra cadena de Berlín.
Estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, en la radio de Tetuán Ventilla, Radio Almenara. Puedes descargarte nuestros programas en www.radioalmenara.net. Ahora volvemos. Buenos días, son las 11 de la mañana del día 5 de marzo, un día lluvioso, ¿no, Isabel? ¿Día lluvioso hace?
Sí, buenos días, soy Isabel.
Y bueno, pues vamos a dar comienzo a qué espacio, Isa.
A la noticia.
A las noticias, ¿no? Así que aquí estamos en un segundito con nuestras compañeras y compañeros de AFAEMO en Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Soy José Mari y estoy en la sección de Internacional. Y así dice la noticia. China se enfrenta a la necesidad de cambio. El presidente chino Hu Jintao se refresca la cara frente a su sucesor Xi Jinping en la conferencia de pueblo de Pekín, Cada año, en el mes de marzo, 3.000 diputados se reúnen para celebrar la sesión del Parlamento, la política china. El plenario que arranca este mes, este martes, hay miles de propuestas chinas que tras una década del poder en el proceso de transición celebrado en noviembre pasado, en el que fueron nombrados los 7 miembros del comité permanente con Xi Jinping, como secretario general del partido. Los nuevos dirigentes de vista de la política es la segunda potencia del mundo tras Estados Unidos, con tensiones internas. Xi, de 59 años, tendrán que hacer frente a algunos problemas como la corrupción, degradación del medio ambiente, poderío militar, la tensión con Estados Unidos, agravamiento étnico en Tíbet. Los expertos han alcanzado un punto de inflexión en el desarrollo económico y político. Lo que será más difícil será las diferencias sociales. Algunos de los que tenemos de los temas de forma más equitativa y la reforma de los locales. El gobierno hizo un ambicioso programa para celebrar los desigualdades sociales. Ponte un salario que sea igual. Poner un salario que sea igual y ya sea rural o para la gente que es de rural del pueblo o para la de la ciudad. Que yo pienso que eso está bien, que haya igualdad en el salario y para todas las personas. Y nada, a ver si es verdad que hacen eso. Y ayer oí una noticia que dicen que aquí en Madrid se están cobrando el impuesto a los chinos.
Por introducir empresas, ¿te refieres aquí en...?
Sí.
En España.
O ellos que abren locales y todas estas cosas, ¿sabes?
Claro.
Está bien la reforma. Porque es que hay mucha corrupción también. Habla de corrupción. Y hay mucha corrupción también. Como eso de los 8 millones de euros. De ¿cómo se llama eso? Que un chino que tenía una mafia montada aquí, Zhao Ping, que ha estado en los juzgados de aquí de Madrid y eso, y ha blanqueado 8 millones de euros y tenía dinero, muchas cosas, armas y muchas cosas.
No sé, aquí somos ahora mismo el ejemplo de corrupción empresarial y estatal, ¿eh?
Ya es lo que pasa. Pero claro, como
hay
no,
bandera de
como,
la corrupción, nos van
como
a
llegar... En algunos casos no pasa nada.
Por no decir que si tienes dinero, José Mari, viva la pepa, ¿no?
Ya.
Pues muchas gracias, José Mari.
Vale, hasta luego.
Hasta ahora.
Dans les rues de Babatown, y a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits ouvrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai vu un canard.
Estamos a martes 5 de marzo del 2013. La noticia va sobre el rey, nuestra majestad el rey. El rey se encuentra desde las 11 de la mañana en planta tras su primera cura postoperatoria y después de pasar la noche en la clínica de cuidados intensivos de la clínica privada La Milagrosa, donde ayer fue operado de una doble hernia discal. La evolución de don Juan Carlos durante la noche ha sido muy positiva y ha podido descansar, afirma el parte médico que ha leído el gerente del centro sanitario Gaspar Palet. El neurocirujano Manuel de la Torre estirpó dos segmentos herniados de disco en la zona lumbosacra de la columna vertebral. Alrededor de la una del mediodía, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, llegó a la clínica La Milagrosa para ver al rey. Tras casi una hora reunidos, el presidente comentó a los periodistas que había estado hablando de algunos asuntos de economía, de política exterior y de elecciones en otros países, en fin, de lo que es la actualidad y le importa a todo el mundo. Rajoy ha declarado que había visto al rey muy animado después de haberse sometido a una operación muy importante. En la intervención, el neurocirujano extirpó al rey la hernia que tenía en la zona lumbar de la columna y que afectaba a dos segmentos. Don Juan Carlos ha permanecido esta noche en observación y tras una semana de ingresos hospitalarios le espera una larga rehabilitación que realizará en la Zarzuela. Esta es la noticia, Candela.
Muchas gracias, Antonio. No. Deseemos que el resto de los españoles también tengan una clínica donde poder operarse de sus hernias de disco, ¿no?
Aunque no sea privada.
Sí, sobre todo porque la pagamos nosotros y nosotros no nos podemos permitir esas clínicas. ¡Ay, que yo tengo unas ganas!
Mira, te quiero decir una cosa, que a mi madre la operaron de la rodilla y le pusieron una prótesis y le duele mucho y la doctora, no, la traumatóloga no le... No, le dijo de operar otra vez mi madre y dice que dijo la doctora que era una operación que no sé cuántos y
delicada, ¿no?
Que sí, que sería delicada, pero mi madre mi madre está dispuesta a que le quiten esos dolores, porque tomando el calmante ya también tiene dolores. Entonces le mandó una analítica y ya le están analizando la sangre para que la vea la doctora, ¿sabes?
Claro.
Pero eso, ¿sabes?
Muy bien, José Mari. Pues bueno, seguimos adelante. Son las 11:15 del mediodía aquí en Radio Tarumba.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye.
goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into an I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye. It's the hardest word to say. Goodbye.
Buenos días, soy Adolfo, os presento Noticias de la Vida, que hoy se titula Terapia Animal. En ocasiones se demuestra que los animales tienen grandes efectos terapéuticos sobre los humanos que tienen alguna enfermedad o discapacidad. Tal es el caso del mono que hizo hablar a un niño autista. Se trata de una chimpancé llamada Gina, que en un zoo de Sevilla se quedó mirando fijamente a un niño y este de su vez miró al animal. Fue en ese momento cuando el niño, que padecía autismo, se puso a hablar. Mono y humano se miraban a través del cristal, pero el padre del pequeño les interrumpió diciendo que era la hora de marcharse. Fue entonces cuando el niño se giró y le pidió a su padre que si podía quedarse un rato más. Los asistentes quedaron emocionados y el padre soltó algunas lágrimas. Diversas investigaciones han demostrado la ayuda que proporcionan los animales sobre personas que padecen esa enfermedad llamada autismo. Concretamente se ha experimentado con cobayas y el resultado es que mejoran las interacciones sociales de los niños autistas. Y también se ha probado mucho con perros. Los canes hacen sentir mejor a los pequeños porque les ayudan a relajarse. Esto es fundamental para socializarse.
Qué interesante es esta noticia, ¿no, Adolfo?
Sí, que la vi en internet, en una página de internet, y me pareció interesante, sí, para sacarla.
Porque es curioso cómo el mundo del autismo, que es muy complicado de penetrar en la persona y que la persona pueda interactuar con el mundo que le rodea, como un animal puede simbolizar una conexión con el mundo exterior, ¿no? Que es impresionante.
Sí, sí.
Pues me ha encantado. Muchas gracias.
Vale, vale. ¿Qué es la cobaya? ¿Qué animal es la cobaya?
Sí, no me lo puedo creer, el experto en naturaleza.
Conejillo de India, sí, que es un...
La rata es una rata.
Una rata, sí.
Básicamente, la que utilizan para todos los experimentos, las pobres ratas. Están ahí, hemos nacido para ser experimentales. A la muda le damos el paso.
Buenos días. Bueno, es que siempre me está picando la candela. No he abierto la boca hasta ahora. Vale, pues nada, soy Beatriz y voy con mi espacio de noticias. Sigo con salud mental. A mí cualquier día me van a dar una paliza por la calle. Me voy a enterar. Vale, voy a hablar qué es una persona tutelada, ¿vale? Es aquella persona que por circunstancia de la vida, por la discapacidad, bueno, por circunstancia de la vida no, por la discapacidad que tenga, pues no puede llevar bien su economía y no puede ser capaz de llevar su salario, y entonces en estas circunstancias, pues bien, o la lleva a la Comunidad de Madrid o bien la lleva otra como especie de asociación manantial, o bien cualquier persona o familiar que se le autorice para llevar esa economía de esa persona. Y evidentemente no es tampoco nada, no pasa nada, no es nada trágico. Sí que hay personas que, bueno, que por su circunstancia pues lo llevan un poco peor, otras un poco mejor, pero bueno, ahí lo llevan. Yo hablo siempre de mi caso, ¿vale? No sé los casos de los demás. Cuando estaba en el CRPS, pues no te encuentras bien, no estás bien, y a mí me daba por cascar por el móvil, fíjate tú qué cosas. Entonces a mi pobre madre le llegaban unas facturas de AUPA. Entonces mi madre se puso en contacto con la tutora mía y nada, y a mí, por ejemplo, me llevaba las facturas de... Mi tutora me puso un tope y me dijo, como te pases de aquí, prepárate, maja, te quito el teléfono. Entonces, bueno, pues espabilé, viendo las circunstancias, tuve que espabilar. Y bueno, a los 4 o 5 meses, vieron que les tenía que enseñar hasta las facturas, vieron que iba bien, que lo controlaba y me lo quitaron. Entonces, bueno, yo estas personas, yo creo que, hombre, sí que habrá gente que esté tutelada para siempre, y otras personas, bueno, pues que se recuperan y luego pueden conseguir ellas y manejar ellas mismas económicamente y hacer su... pueden quizá volver a hacer su vida normal. Y nada más, yo sí que entiendo que es un poco... porque yo conozco gente que está así y sí que entiendo que es un poco a veces incómodo pues el estar pidiendo, pero bueno, también entiendo que es su dinero. Y eso es todo.
Y que te iba a preguntar, porque, bueno, a comentar simplemente. Dime. Porque, vamos, o sea, hay casos de gente tutelada que más que la circunstancia en sí de su... O sea, sí que en un momento dado, digamos, de su problemática personal requirieron de una tutela externa. Pero a día de hoy como que la tutela se les ha vuelto un arma de doble filo, ¿no? Porque la familia muchas veces, o cuando es la familia la que le tutela, como que ejerce una figura de autoridad excesiva. Así que es cierto que cuando tú eres una persona tutelada, como que se trasvasa una línea de que no solo es la economía lo que controla, sino que se creen en el poder de que todo lo que tiene que ver con tu vida tiene que ser controlado, ¿no? Entonces, y hay casos, vamos, de personas que son tuteladas y que estarían en perfectísimas condiciones de vivir una vida autónoma, ¿no?
Exactamente. Yo sí tengo que decirlo. Yo, gracias a Dios, no sé si fue confianza o qué fue, ¿vale? Yo sí que tuve una etapa de mi vida, ¿vale?, en la que mi psiquiatra les comunica a mis padres que si quieren que yo sea tutelada por la Comunidad de Madrid, ¿vale? En ese momento mi madre dice que no, que ella, a pesar de todo, tira para adelante y fuera. Y no es por dármela de nada, ¿no? Pero ahí está mi caso. A mí, a lo mejor, si me hubieran tutelado y me hubieran ingresado y todo el rollo, pues a lo mejor, como me dicen hoy mis psicólogos, hubiera sido un error, ¿no? Un grandísimo error. Pero también hay casos, yo que sé, Candela, es que cada uno en su vida sabe lo que tiene y sabe lo que... Yo sí que a lo primero lo llevaba mal, ¿no? Que te controlaran el teléfono y a ir con las facturitas. Y yo tengo un pronto muy eso y le decía, toma la factura. Pero así en un tono... Pero bueno, luego al cabo de los meses dice, bueno, pues sí, ya me puedo controlar y de aquí no me paso. Entonces, que muchas veces yo creo que lo hacen por tu bien. Luego ya cabe la persona, así que es verdad, yo tenía un exnovio que estaba tutelado por la madre y bueno, la madre se quería la reina de Saba. Entonces, sí hay personas que, bueno, que se creen que tienen ese derecho y tienen derecho hacia la persona. Y eso no es así. Yo ya me tocó un día irme y digo, me voy, digo, porque me voy a enciscar con tu madre. Digo, no va a tener tu madre para correr y yo para correr también detrás. Así es que, pues eso, que cada uno... Y los que estén así, pues nada, que lo lleven lo mejor posible, porque no hay otra.
Muy bien, Bea, pues muchísimas gracias por traernos este tema.
Son tus ojos, lo quiero para mí. Y no hay duda.
todavía después de estar tanto tiempo aquí a tu lado muero saber que eres mía. Me decían que el amor se acaba y que no dura mucho, y yo les digo fuck you, yo no los escucho, que yo sigo enamorado si yo te quiero. Y te lo juro baby que por ti me muero, son tus ojos, es tu boca, es tu pelo, yeah. Y te lo juro baby que por ti me muero. Cosas que te quiero, que me alegra conocerte, que me gusta cómo cantas, y ahora sé lo que se siente, que has quitado la tristeza de mi música, que siempre estoy pensando en qué inventarme para verte, que me gustan tus besos, que se te ve en la mirada, que a ti también te gusta aunque no digas nada, y aunque hace poco yo te di, solo me importa, yo te quiero para mí.
Buenos días de nuevo. Voy a leer cómo se inventó el balón de fútbol. La pelota de cuero la inventó Fuji, uno de los cinco grandes gobernantes de la antigua China, apelmazando raíces hasta formar una masa esférica y recubriéndola después con cuero. Por aquel entonces, en lugar de chutarla, se la pasaban de mano en mano. En la Copa de México de 1970 se empleó por primera vez el balón de pentágonos negros, todo un clásico. Y no fue hasta 1986 cuando en México comenzaron a jugar con pelotas de material sintético.
Toma ya, ¿de dónde vienen las pelotas, eh? Y luego...
De los chinos, todo para los chinos, todo, todo.
Bueno, es que también hay que tener en cuenta que son culturas milenarias, Isa, es normal. Digo yo, ¿no? Tampoco vamos a echar la culpa aquí a la población china, que la tienen ahí joroba también. Pues, muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo?
Yo. Pues nada, que China, Japón y todo, y algunos otros países...
Taiwán.
Asiáticos, tienen... ¿Cómo dice? Artes marciales. Japón tiene artes marciales, China también, otros países que no conozco. El taekwondo no sé de dónde es, pero también es un arte marcial y viene de Asia. Y hay un arte marcial que viene de América, que es, me parece que brasileño, que es como un baile.
La capoeira.
Sí, eso. Y eso. No nos tenemos que quejar porque también ellos nos traen las artes marciales, que por ejemplo para las
útiles para matar a otra persona, ¿no?
No, por ejemplo, para reducir a una persona, por ejemplo,
de autodefensa un
eso,
poco, ¿no?
Eso. Y así enseña, no sé qué arte marcial le enseñarán a la policía de aquí, pero también le enseñan a la policía, les enseña arte marcial a la policía.
El arte marcial viene de los marcianos.
Bienvenido, Dalmiro.
Hola, ¿qué tal?
Dices que viene de los marcianos el arte marcial. Y eso
no, es una broma, es una broma.
Ah, digo, a lo mejor nos trae una prueba de estas metafísicas que nos trae así de repente... Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Son las 11:30 y estamos a punto. Es que Dalmiro es bajito, entonces no se le ve entrar en el estudio. Vamos a ir a puntito de cerrar el espacio de noticias, así que volvemos ahora mismo aquí en un segundito. Thank you.
a presentar una noticia de ocio y cultura. Dos hermanos de Valladolid ostentan el título Campeones de Europa de Puzzles. Este mes de marzo se ha celebrado en Madrid el Campeonato Nacional de Puzzles. Es su cuarta edición y organizado por la Asociación Española de Puzzles, recientemente creada. En ella han participado más de 300 personas procedentes de diferentes rincones de España y se dividió en dos categorías, individual y por parejas. Allí los aficionados tienen que realizar un puzzle de 500 piezas en el menor tiempo posible. Fernando y Alfonso Álvarez Osorio son dos hermanos de Valladolid que actualmente ostentan el título de campeones de Europa. Su afición comenzó cuando eran niños, gracias a los rompecabezas que les compraba su padre. Para llegar a completar un puzzle de 32.000 piezas hay que tener mucha destreza y con el tiempo se van aprendiendo trucos. Poseen una colección familiar que asciende a 2.000 puzzles.
Matillas en la cocina, empadurnada de harina.
Ha ganado el concurso este año.
O sea que el concurso ya...
Sí, ha sido este sábado.
Ha sido el sábado.
El sábado.
Vale, o sea que nos tenemos que enterar todavía de quién ha sido el ganador. Muchas gracias, María José, y perdona por la introducción ahí que te he metido.
No pasa nada.
Esa casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrino, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajil, y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo.
Hola, buenos días, soy Juan Antonio. Hoy voy a preparar una famosa ensalada que se llama salsa pipirrana, que es típica de Murcia. Ingredientes: para dos personas, un bote de kilo entero pelado de tomate, luego una cebolla, dos o tres dientes de ajo, un paquete de aceitunas negras sin hueso, una o dos latas de atún, vinagre y aceite. Luego también hay que cocer dos o tres huevos. Primero se trocea el tomate, se le va añadiendo ajo y cebolla, luego se le va echando también las aceitunas, el huevo duro ya cocido pelado, y todo se va rallando y se va echando, y luego lo vamos ya mezclando con sal, vinagre y aceite a gusto. Lo alineamos y tenemos una famosa y riquísima salsa pipirrana murciana.
Toma ya, y hemos rimado y todo. Salsa pipirrana murciana. Pues muchas gracias, Juan Antonio, y bienvenido de nuevo aquí a Radio Tarumba.
Es un placer.
Thank you. starting to find the sea. This ain't complicated. Someone, yes, but I'm a different kind. The peanuts surrounding. Please respect my new frame. Coming back for another game. Doing my best, nasty dress. Do you like it? Do you like it?
Buenos días de nuevo. Voy a hablar de controlar las fechas de caducidad. El dinero que ahorramos con tanto esfuerzo a veces acaba en la basura por no tener la previsión de revisar la fecha de caducidad de los alimentos que tenemos en la despensa o la de aquellos que estamos comprando. Por ejemplo, adquirir yogures con una fecha de caducidad cercana provocará que los desechemos a los pocos días de caducar y ello supone tirar 2 o 3 euros sin remedio, sin remedio. Elige, pues, todos los alimentos con una fecha de caducidad lo más lejana posible, por lo menos el de los más perecederos. Ya saben, tienen que revisar las fechas de caducidad.
Soy otra vez Antonio y para anunciar la radio Almenara 106.7 de la FM. El teléfono es el 91 315 11 12.
Esta vez una curiosidad. ¿Qué sustituye al alcohol y las drogas en las series y películas? En el caso de la cocaína, los actores esnifan azúcar de pastelería, bicarbonato o algún compuesto vitamínico. Si solo se enseña, la harina cumple ese papel. Para los estupefacientes fumados sorprenden las revelaciones de los actores de la serie Weeds. En los capítulos que empalman un porro con otro, llegaban a estar levemente colocados. Encendían cigarros con malvavisco y otras hierbas teóricamente inocuas, pero ahí estaba la cosa. Por último, los licores son té, zumos o agua con colorante. Concretamente, los productores de la serie Mad Men, protagonizada por publicistas en permanente estado de semi-embriaguez, explicaron que en el plató solo se dispensa té helado, mosto y jugo de arándano.
¡Qué guapo, eh!
¿Cómo nos engañan, eh?
Claro, hombre, es que si no te imaginas el colocón que va a llevar todo el mundo para hacer una toma, que con lo largas no, que son las secuencias.
Apocalipsis Now, de Martin Sheen, es que realmente le dio el yuyu por el LSD y le dio un ataque al corazón y estaba colocado. O sea, es realmente la paranoia que le dio en Apocalipsis Now, toda esa escena final con Marlon Brando.
Es real.
Joder.
Y también en la película Easy Rider, donde aparece Jack Nicholson en una escena, fuman un porro de verdad para que la película sea más realística.
Tócate los pies.
Sí, sí.
Aquí con la excusa, venga para adelante. Pues muchas gracias, Marijo, es muy interesante.
De nada.
Thank you.
¿Cómo es, José Mari, la de corrupción en Miami?
Es cuando habían detenido a una persona, habían detenido a toda la banda de droga o unos asesinos y empezaba la musiquilla así, empezaba...
Toma ya.
Eso es todo.
Si alguna busca talentos quiere buscar a la gran estrella que tenemos aquí entre nosotros, llame al 91-315-1112.
Vale, buenos días. Aquí sigo, Beatriz, en mi espacio personal. Como siempre, pues nada, hablo de los fines de semana. Este fin de semana hemos estado en la exposición de Telefónica, que eso es enorme, tiene 4 plantas, y nada, nosotros empezamos de arriba a abajo y vimos las 2 primeras. Bueno, pues es muy curioso los cuadros que vimos, pero lo de siempre, como yo no entiendo, pues no supe muy bien. Y luego sí, la segunda planta era de fotografías del año, pues muy antiguas, del año tarará, y vimos muchas fotografías en aquel entonces, cuando llevaban las mujeres ese velo así echado para adelante y que le colgaban así como unos hilos. Y luego al lado hacían la fotografía con el marido y el ajuar. Y luego me llamó también mucho la curiosidad el típico sofá de Sky, que eso da un calor en el verano, que tela Manuela de Sky, y en color rojo, muy típico, con su manta con su manta hecha de la abuela, que entonces sería de punto, que abrigaba que no veas. Y bueno, sí que es verdad que te lleva un poco a los años de atrás, cuando antiguamente la gente hacía los carnets de identidad, se hacían las fotografías, perdón, de los carnets de identidad, se ponían en el fondo del patio, tendían atrás una manta o una sábana blanca y después les hacían la fotografía. La verdad es que son cosas que, bueno, que miras y dices, madre mía, ahora, te la hacen en un momento.
Me acuerdo yo de la sábana detrás de la cámara para sacar la fotografía, me acuerdo yo, que antes la primera... fotografías que me acuerdo yo fue así, con la sábana detrás para hacer un fondo.
Sí, cosas muy muy curiosas, pero nada, no está mal, Joan Antonio, está muy bien, hijo. Y nada, pues dicho esto, la verdad que fue bueno, hubo esa sección, luego hubo otra sección también en la misma planta, que bueno, que no sé, que era de ataúles y eso, yo esa sección ya pasé. Y nada, luego nos fuimos andando hasta Gran Vía, estaba Madrid hasta arriba de gente, y nos fuimos hasta la Plaza de los 4 Cubos, me parece que se llama así, a la Plaza de los 4 Cubos, y allí es una especie de plaza donde hay Madonna, Burger King y eso, y nada, la gente, la verdad que los raros éramos nosotros, allí había gente vestida con los... Le digo a uno de los monitores que tenemos, que está en prácticas, le digo, Mario, me parece que he visto a una con el pelo rosa. Con el pelo rosa, digo, no sé si es, tío, aquí los que estorbamos somos nosotros. Y dice, sí, digo, pues vamos a comernos esto y vámonos deprisa. Porque es que es verdad que la gente tiene ahora unas modernidades, que yo las respeto, por supuesto, pero no las comparto ni las entiendo, porque los pelos verdes, en rosas, en amarillos, en fin.
¿Sabes por qué? Porque le pagan por llevar ese color de pelo a las chicas.
No, porque si le pagaran ya me lo había puesto yo.
Sí, pagan,
eso lo cobran,
sí. Yo, mis sobrinas lo han tenido una vez o dos de colores porque les pagaban por llevar ese color de pelo.
¿Sí?
Sí,
es verdad. Madre mía, sí, me voy a tener que enterar yo, Antonio, a ver cómo va eso.
Yo no lo sé, pero bueno, la verdad que lo pasamos bien. Lo que pasa que es lo de siempre, como vamos tanto, pues hasta que encontramos un sitio, nos acoplan y todo, pero bueno. La verdad que estuvo entretenida el sábado y ya está, ya nada más.
Buenos días de nuevo, soy Adolfo, os presento mi búsqueda de empleo que se titula hoy Dos entrevistas. Esta semana pasada he realizado dos entrevistas de trabajo. Me llamaron al móvil y me dijeron que habían recibido mi currículum procedente de la Feria de Empleo y Discapacidad. La primera entrevista fue en la ciudad. Al levantarme por la mañana tenía mucha ansiedad imaginándome que llegaba allí a una amplia sala llena de gente dispuesta a realizar una entrevista grupal, una difícil entrevista. Pero ese es el poder de la imaginación, puesto que cuando me presenté al lugar de trabajo, me encontré a dos personas y una sala llena de ordenadores. Al ver aquel panorama se me pasó el miedo. Hicimos una prueba en el ordenador de ortografía, redacción y mecanografía. Después nos hizo a cada uno una entrevista que me resultó parecida a la que había hecho una semana antes en la asociación AFAEMO. Al terminar me volví a poner los cascos de música para relajarme. La segunda entrevista fue en las afueras de Madrid, aunque tampoco tardé tanto. Al llegar a la cita me hicieron pasar a una sala de descanso y allí estuve esperando 3/4 de hora. La entrevista fue muy atípica, el entrevistador era simpático y me contaba su vida y sus cosas. A cambio me preguntaba por mi enfermedad, es decir que hablábamos más de la enfermedad que de la experiencia laboral, en la que ya mostraba el entrevistador una gran confianza. Me sentí incómodo, pero todo sea porque pueda trabajar. De la primera entrevista no me han llamado todavía y de la segunda me tienen que volver a llamar puesto que el trabajo es en mayo.
Pues que tengas muchísima suerte, Adolfo.
Pues muchas gracias,
Candela. Que tu esfuerzo lo merece.
Eso, gran suerte.
Aunque también me gusta lo que decís, no sé qué contás. Mientras yo me aguanto las notas, pero abuelo, a mí me gustaría poder hablar. Los zapatos me propulsan, pero no me animo a despegar. Y ganas no me faltan, y no es que tenga que adelgazar. Pero abuelo, me encantaría poder volar. También un buen volar, pero siempre estoy aquí, en la pista de esquí, y es un buen consuelo.
Yo soy Dalmir otra vez. Que no me equivoco, estoy mal de la memoria. Bueno, tenemos una grabación porque Isidro está internado, tuvo una apoplejía y está en el hospital. Pero bueno, fui a visitarlo con una de estas majas grabadoras que tiene Andrés, que me proporciona, que tiene un montón de maquinitas de esas. Y bueno, nada, vamos a pasar la grabación. ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, Dalmiro.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien aquí. La verdad que me han tratado muy bien y la verdad que estoy mejorando bastante, pero voy a tener que estar una temporada aquí porque lo que me pasó es muy grave.
¿Qué? ¿Sí? ¿Qué te pasó?
Tuve una apoplejía.
¿Qué es eso?
Es como una especie de derrame cerebral.
¡Oh! ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y bueno, lo que pasa es que yo no puedo comer con sal, pero un día le puse un poquito a la milanesa. Bueno, la milanesa es carne empanada aquí en España. Y le puse un poquito de sal y bueno, se me subió la tensión y la verdad que no supe qué hacer y ya tuve que llamar a urgencias porque me quedé, me desmayé y me llevaron en la ambulancia, pero bueno.
Sí, escúchame, muy interesante, pero estaba viendo acá, este señor está comiendo una hamburguesa.
Sí.
¿Qué? ¿Así se come aquí?
Bueno, en realidad no, él... tiene la manía de esconder la hamburguesa abajo del colchón y abajo de la almohada.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y porque parece ser que le gusta mucho la hamburguesa.
¿Cómo se llama?
Se llama Bolingo Burger.
¿Cómo?
Bolingo Burger.
Joder.
Y también se inyecta tequila en el suelo.
¿Sí? ¿Se inyecta tequila en el suelo?
Sí, sí.
¿Y dónde consigue todo eso?
No sé, pero dice que tiene unos contactos.
Wow.
¿Quieres una?
No, gracias, no.
No, gracias.
Qué asco, está todo apestado.
Sí, está todo aplastado, es una porquería. Yo nunca acepto lo que comiste. Aparte, me parece que está en mal estado, porque lo tiene ahí hace mucho tiempo. Se le junta con el sudor de la cama, pues es una peste. Los médicos lo encuentran raro, pero no saben qué puede ser.
¿Y por qué está aquí?
Por un coma alcohólico y colesterol alto.
¿Y por qué no se lo dices a los médicos?
Porque me amenazó con quitarme la morfina.
¿Cómo que la morfina?
¿Y se te ocurre otra cosa mejor que va a pasar el rato aquí? Mira lo que es esto.
Y la verdad que es cierto, esto no mola nada.
Bolingo Burger, deja de comer, te vas a poner malo.
No pasar nada.
¿No te preocupa este tío?
No, haces así siempre.
Burger. Rápido, llama a los médicos, rápido.
Bueno, el resto no lo vamos a poner porque es muy desagradable. La verdad que ya se supone que habrá pasado el señor, la verdad que, bueno, no quiero contar mucho porque pasé una mala experiencia ahí. Y bueno, nada, no sé, parece ser que estaba esperando que vaya yo, jolín, pues podría haberlo hecho en cualquier otro momento, pero bueno. Bueno, nada, no sé qué deciros, porque esto da mal sabor de boca, pero bueno. Nada, es una grabación que hice, me salió así y bueno, no le vamos a hacer, ¿qué le vamos a hacer? Eso es así. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos, hasta luego.
Es como en un mazón, les matéis es converse. Siempre parlará, tienes que callar, dividir en tals compas. Mientras ya en guetos, no ya habrán molts colors. Per molt que estigues fent, no servirá de molt la imaginación. Amb bona intenció, imaginació. Una petita acció pot
creix ser persegran. Tot pot acabar amb molta ressonància utilitzant l'espontaneïtat, l'espontaneïtat, l'espontaneïtat.
No, voy a leer un poema. Lo que tú significas. Lo que tú significas es mi universo, mi estrella dorada, la luz al final del camino. Lo que tú significas es todo el amor que siento por ti. Me deslumbras con tu sonrisa, me embriagas con tus caricias. Lo que tú significas es el cielo de la tierra y miles de estrellas alrededor. Lo bueno eres tú, tu sabiduría, tu paciencia, tu saber hacer todo. Forma parte de ti, porque te amo aquí y ahora por siempre te quiero y ansío al estar a tu lado, amor mío. Dedicado a Loli.
¡Olé, la Loli!
Soy Santiago y os voy a contar un cuentito. Había una vez un caballero del rey que era ya muy viejo. Había tenido 7 hijas y ningún hijo. Una vez que el rey entró en guerra con otro rey vecino, mandó llamar a todos sus caballeros. Y también se presentó el caballero viejo. Al verlo le dijo el rey: ¿cuántos hijos tiene? Tengo 7 hijas, señor. 7 escobas en casa y ninguna espada. Y tanta vergüenza le dio que dijo: sí, también tengo un hijo que se llama Martín Espadas. Bueno, pues que tome su puesto y sea él quien venga a servir a su rey. Al volver a su casa, a medida que iba llegando, más triste se ponía. Le abrió la puerta a su hija mayor. ¿Qué le pasa a usted, padre, que parece que trae mala cara? ¿Que qué me pasa? Que le he dicho al rey que tengo un hijo varón y me ha dicho que se incorpore a filas. Más valía que en vez de eso nos hubiera traído un buen novio a cada una. Después se lo contó a la segunda hija. Más valía que en vez de eso nos hubiera traído algún vestido a cada una. Y todas le fueron contestando cosas parecidas, salvo la menor, que le dijo: pues no se preocupe usted, padre. Deme sus armas y su caballo, que yo iré como si fuera un varón. Pero ¿cómo vas a ir tú, hija mía? Tienes pelo largo y pechos altos. Sabrán que tú eres una mujer. No le dé cuidado, padre. Córteme el pelo, que yo me ajustaré los pechos y así pasaré por varón. Le cortó el pelo, le dio su espada y su caballo y la muchacha se puso en camino. Había andado algunos metros cuando se giró para preguntar: ah, ¿y cómo me he de llamar? Don Martín Espadas. 3 años estuvo guerreando Don Martín Espadas y tanto se distinguió que el rey lo llamó a palacio para nombrarlo general. Y según estaban en la ceremonia, el rey lo miraba y remiraba y pensaba: ¡qué guapo es! ¡Qué buena pareja haría con la princesa! Y ya que terminó la ceremonia, se despidió el nuevo general para volver a la guerra, cuando le dijo el rey: no, general, hoy come usted con nosotros. Pusieron un cubierto más en la mesa y se quedó allí a comer. Cuando terminó, se levantó para marcharse. ¿Pero qué prisa tiene, general? Ya se irá mañana, que tenemos mucho que hablar. Le prepararon un cuarto y se quedó a dormir. Al otro día, en cuanto hubo desayunado, quiso marcharse. Y ya le dijo el rey: usted no se va de aquí, usted se tiene que casar con mi hija. ¿Yo con la princesa? ¿Yo un desconocido? Usted es mi general, y palabra de rey no se vuelve atrás. La pobre muchacha no sabía qué hacer, pero no tuvo más remedio que casarse, y ya fueron a acostarse. Y siempre el novio se acuesta primero, pero don Martín no se acostaba y tuvo que hacerlo primero la novia. Y don Martín haciéndose el remolón, hasta que ya la novia, cansada, le tuvo que decir: ¿pero es que no piensas acostarte? Y ya tuvo que acudir. Se acercó a la cama muy triste, sin decir palabra, y la novia le dijo: ¿qué tienes, Martín? ¿Por qué estás tan triste? ¿Es que no estás contento? ¿Me guardarías un secreto? Claro que sí, hombre. ¿Cuál es? Pues que no soy hombre, soy mujer igual que tú. Pues mira, no te dé pena, como 2 palomas viviremos en el mundo. Y estuvieron viviendo así 1 par de años. Pero como pasaba el tiempo y ya no tenían descendencia, los reyes empezaron a desconfiar. Un día le preguntó la reina a su hija: ¿Tú le has notado algo raro a tu marido? ¿Yo a mi marido? ¿Qué cosas tiene, madre? Pero ya la princesa quedó sobre aviso. Tenía un consejero el rey que siempre se había distinguido por su sagacidad y por su buen juicio, y también a él se le pidió su opinión. Majestad, le dijo, los ojos de don Martín son de hembra, no de varón. ¿Y cómo estar seguros? Pues invítelo a su mesa y que corte el pan. Si lo apoya en el pecho es mujer, si lo corta directamente sin duda es hombre. Pero la princesa, que ya sabía de las sospechas, había prevenido a su marido. Cuando don Martín cogió la hogaza, la alzó y la cortó a pulso. Pues es hombre, dijo el rey a su consejero. Majestad, se lo digo yo. Los ojos de don Martín son de hembra y no de varón. ¿Y cómo salir de dudas? Pues invítelo a acompañarlo a la feria, que si es mujer se parará a mirar las pulseras y los collares. Pero prevenido por su mujer, solo se interesó por espadas y puñales. Pues es varón, dijo el rey. Mire, ya para salir de dudas, invítelo al río a nadar con los otros caballeros, que si fuese mujer no se querrá desnudar. Invitó el rey a sus mejores caballeros, y en cuanto llegaron al río, todos se desvistieron y se echaron al agua, todos menos don Martín. Don Martín, ¿usted no se baña? Sí, ahora voy. Es que tengo que hacer mis necesidades. Se alejó de la orilla y se escondió tras unas matas, y estaba sentado sobre una piedra, y muy apurado, cuando se le presentó un toro negro. Se quitó la chaqueta y empezó a torearlo. Cuando hubo terminado, el toro se había vuelto una vaca y ella un hombre. Cuando volvió al río y se desnudó, todos los caballeros pudieron ver que don Martín era hombre. Con que todos quedaron contentos. Don Martín y la princesa tuvieron muchos hijos. El rey al fin tuvo descendientes y yo ya me vine para acá.
Qué guapo, Vamos a seguir un poquito adelante.
Viendo la marrana, tomándome una copa ya a las 3 de la mañana, rodeado de gente que se cree que está viva. Será por las farlopas, será por las pastillas, en un callejón o en cualquier rincón, bebiendo...
Hola, buenas. Solo una buena noticia para todos mis atletistas de Bilbao. Ganamos nuestros cachorros a los Osasuna 1-0. ¡Aupa, Atleti!
¡Aupa, Bilbao!
Dejaste una botella de licor, ahora solo pido a Dios, no llevo yo un poquito de limón. Arrancaste corazón y me dejaste una botella de licor. Ahora solo pido a Dios, lo lleno de un poquito de limón. Pasan en una orquesta de verbena intentando hacerme alguna niña que esté buena como siempre, solo mira y el capullo de mi amigo y la gorda quiere bailar con...
Hola, soy Mari José y me gustaría recordaros que ahora están ya los cerezos en flor. Y en la Quinta de los Molinos, Metro de Suances, tienen unos horarios de visita este mes, que son el sábado el 9 y el 16 y el domingo 24. Os gustará porque la verdad que está precioso los cerezos en esta época.
Para café corazón y me dejaste una botella de limón. Ahora solo pido a Dios, uno lleno y un poquito de limón. La perdí jodiendo la marrana, pillándome la gorda todos los fines de semana, viajando sin dinero, corto de equipaje, robando para comer y para emborracharme, empapado, sudado, conservado en alcohol.
Y quiero recordar que este viernes 8 de marzo es el Día de la Mujer, así que todos los días es el Día de la Mujer, pero bueno, hay bastantes actividades el día de marzo en reconocimiento del trabajo que las mujeres... y que tampoco reconocido tenemos, así que el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, a las 8 de la tarde, os invitamos a participar en la presentación del encuentro Happening del grupo PECA Creativo. Os podéis meter en grupo PECA con K de kilo.com. Van a hacer una fiesta de presentación del colectivo en el local La Rúa, barrio de La Chueca, Madrid, 8 de marzo a las 8 de la tarde. Y bueno, vamos a hacer el cierre del programa, que hoy ha sido, como viene siendo habitual, muy frecuentado. Somos un montón, la verdad, cada vez más, así que estupendísimamente. Y tenemos aquí con nosotros a Ángel. Ángel, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Ángel nos va a hacer el super cierre del programa, así que adelante con tu trabalenguas.
Bueno, pues cuesta subir una cuesta, la mitad de la cuesta cuesta esa cuesta porque le cuesta subir la cuesta. Espero que os haya gustado.
Pues nada, chicas, chicos, un fuerte aplauso. Y aquí nos despedimos en Radio Tarumba, son las 12:15 de la mañana del día 5 de marzo. Que vivan las mujeres y que viva la lucha de las mujeres trabajadoras.